Sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hemos estado desde este medio en directo desde el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria que se desarrolla hoy martes. Seguirá mañana miércoles y hasta el jueves en la Cámara Regional. Durante las jornadas de hoy, martes y miércoles, se va a poder seguir en directo esa sesión que arrancaba esta mañana a partir de las 11:30 el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Será a partir de las 4 de la tarde cuando se reanude esa sesión parlamentaria para la intervención de los grupos con sus correspondientes turnos de respuesta y de réplica. Esta tarde será el turno del Grupo Parlamentario Socialista Canarias, el Grupo de Nueva Canarias, Bloque Canarista y también del Grupo Vox. Será el miércoles, mañana miércoles, cuando se retome por segundo día esa sesión parlamentaria, en este caso a partir de las 9 de la mañana. Y precisamente con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, continuamos en este resumen informativo. Ha anunciado el presidente este martes una ofensiva político-jurídica para redefinir el acceso a la condición de residente en el archipiélago y limitar la compra de viviendas a extranjeros. Durante su discurso de apertura del debate sobre el Estado de la Nacionalidad, aseguraba que ha llegado el momento de negociar con el Estado y con la Unión Europea nuevas reglas con las que frenar el crecimiento poblacional en las islas. El presidente ha destacado que el Ejecutivo está cumpliendo con sus compromisos, con claros avances en todas las áreas de gestión, en especial en las que prestan servicios públicos esenciales. Son algunos de los detalles de ese discurso que pronunciaba el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en ese debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria esta mañana. Y este lunes el presidente adelantaba que Canarias tendrá una respuesta del Gobierno del Estado en el plazo de una semana para la distribución extraordinaria de los menores extranjeros no acompañados. Sería un compromiso que arrancaba a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que permitiría, en palabras del jefe del Ejecutivo canario, iniciar cuanto antes las negociaciones con los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados. Escuchamos al presidente.
Hemos hablado de muchos asuntos porque hemos tenido que, bueno, que ir viendo todos los aspectos de la agenda canaria. Hay uno primordial, ¿no? Y es la necesidad urgente de la modificación legislativa para la atención a los menores extranjeros no acompañados. Es un asunto que está en la agenda canaria. Ella me ha transmitido que el Gobierno no ha parado de trabajar y que es una absoluta prioridad y que espera poder, en el plazo de una semana, darnos ya los datos favorables para que se pueda producir esa modificación legislativa. Con lo cual hemos quedado que en una semana mantendremos una conversación telefónica o por videoconferencia, porque la situación lleva siendo de emergencia durante demasiado tiempo. Esto se ha dilatado mucho tiempo y la situación es insostenible. Por lo tanto, ha sido muy receptiva y es consciente de la gravedad y la necesidad de poder ofrecer resultados en el menor plazo de tiempo.
Junto al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda del Gobierno estatal, María Jesús Montero, estaba también presente el ministro Ángel Víctor Torres, quien ha valorado positivamente este encuentro.
Decir que esta reunión ya estaba prevista y se cambió de fecha ante una indisposición de la vicepresidenta primera, fundamentalmente para hablar de la agenda canaria y también de menores, y yo he estado presente porque también he hecho un seguimiento, lógicamente, como ministro de la agenda canaria y como presidente de la Comisión Interministerial de Menores, ¿no? Y creo que los detalles los debe dar Fernando Clavijo, presidente de Canarias, pero creo que ha sido una reunión muy fructífera, muy productiva. Se han repasado cuestiones que están dentro de esa agenda canaria con partidas económicas diversas que luego explicitará, Y con respecto al trabajo que estamos haciendo con respecto a la distribución de menores, estamos haciendo un trabajo muy intenso, así se le ha trasladado al presidente de Canarias, y vamos a seguir en ese trabajo intenso, y hemos acordado que de aquí a una semana también se le dará también conclusiones con respecto a todos estos avances que estamos realizando, ¿no? Por tanto, yo creo que es una reunión que también hay que subrayar como muy positiva. Y en ese sentido, desde el Gobierno de España, a disposición de seguir caminando en los acuerdos de legislatura, en este caso que teníamos también con su formación política y también en la relación con los gobiernos.
Además, desde el Consejo de Gobierno de Canarias se reafirmaba el posicionamiento sobre que la Reserva de Inversiones de Canarias pueda materializarse en la construcción de inmuebles destinados al arrendamiento de vivienda habitual, lo que incrementará la oferta de inmuebles en alquiler, permitiendo precios más asequibles. Así se ha trasladado desde el Gobierno de Canarias, y escuchamos en este sentido las palabras del portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello.
Sin duda, esta es una importante medida que entendemos que va a ayudar a movilizar el mercado de los alquileres y de la compra de viviendas en Canarias, en un objetivo claro: que haya más viviendas a disposición y que eso influya en el precio del alquiler de las mismas y en el precio de las ventas. Se está tratando de una movilización de en torno a unos 2.000 millones de euros que hay ahora mismo dotados en esa bolsa de la Reserva de Inversiones para Canarias, y con esta modificación se quiere abordar este problema que se viene abordando por parte de este Gobierno desde diferentes perspectivas a lo largo de estos últimos 15 meses. Como saben, para tratar de revertir este, que es uno de los principales problemas que hay en la comunidad autónoma canaria, en el conjunto del Estado español, se ha movilizado el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, hace un año aproximadamente, la Ley de Regulación del Turismo Vacacional, que ya está en el Parlamento, se está tramitando un nuevo Decreto Ley que se va a aprobar en poco tiempo para agilizar las licencias para la construcción de más casas, todo lo que tiene que ver con las licencias urbanísticas, en el objetivo de rebajarlo de esos 2 años de espera que hay actualmente y acercarlos más a los 6 meses.
Noticias en Radio Sintonía.
Nos acercamos hasta el Cabildo de Fuerteventura, que ha adjudicado la redacción del proyecto, obra y equipamiento de la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal. Un recurso fundamental que permitirá aumentar en 90 las plazas sociosanitarias que necesita Fuerteventura y que será próximamente una realidad. Así lo anunciaba la presidenta del Cabildo, Lola García, tras la sesión del Consejo de Gobierno Insular, donde se aprobaba adjudicar el contrato mixto por más de 15,2 millones de euros. La futura residencia se construirá en una parcela de 4.701 metros cuadrados en el Valle del Aceitún, un recurso que albergará 2 centros que ofrecerán una atención personalizada. La residencia sociosanitaria, con capacidad para 60 plazas, que prestará atención residencial los 365 días del año durante las 24 horas al día, así como un centro de atención diurna para personas mayores en situación de dependencia, en este caso con un total de 30 plazas. Y abrimos nuestra página de sanidad. La consejería de este área del Gobierno de Canarias ha invertido casi 5 millones de euros en reforzar los equipamientos diagnósticos de los centros de salud de todo el archipiélago. Una de las medidas contempladas dentro del desarrollo de la estrategia AP de refuerzo e impulso de la atención primaria en las islas. Se han destinado fondos a la incorporación de 9 salas de radiografía, a la compra de un total de 40 retinógrafos para el programa Retisalud de Salud Ocular, también a un total de 128 ecógrafos portátiles y a la adquisición de 1.414 dermatoscopios que forman parte de las pruebas diagnósticas de la cartera de servicios de atención primaria en el archipiélago. Cambiamos de asunto y trasladamos la denuncia que se hace llegar a este medio de comunicación desde CGT. Se viene denunciando, aseguran, la negociación del 4º convenio colectivo en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos desde el verano pasado, cuando, explican, se firmaba el acuerdo marco estratégico entre la Sociedad Estatal de participaciones industriales, correos, comisiones obreras y UGT. El pasado día 31 de diciembre se habría dado un paso más con esa firma del acuerdo entre correos y los sindicatos sobre las líneas básicas a trasladar a ese convenio colectivo y acuerdo general. En él, empresas y sindicatos firmantes establecen las principales medidas que quieren implementar para los trabajadoras, para las trabajadoras y trabajadores de correos. Entre ellas se encuentra que los gastos de personal anuales no superen el 70% de los ingresos y un plan de salidas voluntarias, lo que supondrá una pérdida de entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo, según las estimaciones hechas por CGT. Por todo ello, el próximo viernes, día 14 de marzo, Correos Las Palmas se suma a la convocatoria de huelga general realizada por CGT y se suma además a las concentraciones que se realizarán en los diferentes puntos del estado los días 12 y 13 de marzo. Movilizaciones, convocatorias de huelgas provinciales que se llevarán a cabo hasta el día 15 de marzo, fecha en la que se firmará definitivamente ese acuerdo.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Nos vamos hasta el municipio de Pájara. La policía local, en colaboración con la Guardia Civil, habría implementado desde hace una semana dispositivos de control y prevención en diversos puntos estratégicos en las localidades de Costa Calma y de Morrojable. Una colaboración entre ambos cuerpos policiales que estaría, según se traslada desde el ayuntamiento, estaría permitiendo un control más riguroso en los accesos a estos núcleos poblacionales y con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir situaciones delictivas. Seguimos adelante dentro de este resumen informativo y nos detenemos en Canarias Skills 2025, el campeonato regional para estudiantes de formación profesional que va a dar comienzo este miércoles en el Centro de Convenciones Expo Meloneras en San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. Un evento que está organizado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. Este evento, que va a durar hasta el jueves, contará con la participación de medio millar de estudiantes procedentes de 87 centros educativos de Tenerife, de Gran Canaria, de La Palma, Lanzarote y también de la isla de Fuerteventura. Y llega el turno ya de conectar con la Agencia Estatal de Meteorología y conocer ese pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. En este caso nos lo traslada el compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esa tarde en Fuerteventura tendremos intervalos nubosos, más compactos en la vertiente oeste, con probabilidad de alguna llovizna ocasional. El viento esta tarde aumenta moderado del oeste al noroeste. Las temperaturas se mantienen sin cambios, con una máxima de 23 grados en Puerto del Rosario. Mañana predominarán los intervalos de nubes, abriéndose amplios claros durante la tarde. No se descarta alguna lluvia débil a primeras y últimas horas. El viento continuará del oeste flojo a moderado, intensificándose a moderado y girando a suroeste tras el mediodía, con algún intervalo fuerte en zonas del interior. Las temperaturas suben ligeramente, con una máxima de 25 y una mínima de 16 en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, por último, viento del oeste o suroeste de fuerza 3 a 4. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Y no nos vamos sin trasladarles esa información cultural. Ópera Fuerteventura prepara un nuevo año, una nueva temporada 2025, cargada de estrenos y de grandes producciones. Una nueva temporada que coincide con el décimo aniversario de su festival, reafirmando su compromiso con la difusión operística y consolidando su trayectoria en la escena cultural en la isla. Será este 14 de marzo cuando comience la cuarta edición de Craila, un arpa y 200 veces. Candelas, un espectáculo que regresa con su atmósfera envolvente y que se llevará a los distintos pueblos y barrios del municipio de Puerto del Rosario con la arpista Mercedes Villarino. Escuchamos ese inicio de la programación de Ópera Fuerteventura en voz de su director artístico, José Concepción.
Comenzamos el viernes con una arpa y 200 velas, las 91 viviendas, a las 8:30 de la tarde. El sábado, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, Petir, y el domingo, el Centro Cultural de Tejuate. A la siguiente semana, la iglesia de Barrio Favelo, el viernes, el sábado, Casillas, y los Llanos de la Concepción, el domingo. Y a la tercera semana, Tefía en la iglesia de San Agustín, la Asomada en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, y finalizamos en la iglesia de Puerto del Rosario. Tenemos este año una primicia, otra ópera nueva a estreno mundial, que es parte también de nuestra historia, que estamos muy orgullosos de ello, como es El Gigante Mahán, que pertenecerá al tríptico de la leyenda de Tamonante. Entonces se va a hacer el estreno el día 26 de abril en Betancuria, al aire libre, en escenarios naturales, donde pensamos que va a ser una buena propuesta y una cosa muy bonita para que puedan venir todos.
Si te quieres divertir.
No nos olvidamos de la programación del carnaval que nos lleva en este caso hasta Gran Tarajal. Esta tarde a partir de las 7 tendremos gala del Carnaval de los Mayores con actuaciones de murgas, de grupos de baile, de sketches, de pasarelas, de disfraces y esos premios a mejor disfraz, tanto individual, de pareja y de grupo. Les recordamos que los carnavales que nos faltan, los que nos quedan por delante en la isla de Fuerteventura, esos carnavales en el municipio de La Oliva, en Corralejo, y en el municipio de Pájara, que se trasladan ya hasta Morrojable, no llegarán hasta este jueves, día 13 de marzo. Mientras tanto, pues nos quedamos en Gran Tarajal con esa programación del carnaval que llevamos trasladándoles desde el día 6 hasta el día 16 de marzo, cuando terminen ya con su quema de la sardina. Nada más que nos despedimos, ponemos punto y final a este resumen informativo. Les dejamos con una pausa publicitaria. Les recordamos que continúa esta tarde a partir de las 4 de la tarde esa sesión desde el Parlamento de Canarias para el debate del Estado de la Nacionalidad. Un momento en el que van a intervenir los grupos parlamentarios con esos turnos de respuesta y de réplica por parte del presidente del Gobierno de Canarias. Les trasladamos a nuestras redes sociales y también a nuestra web radiosintonía.com, en donde pueden estar ustedes al tanto de todas las noticias. Gracias por acompañarnos y que tengan ustedes muy buena tarde. Hasta mañana.